viaje de la manera más efectiva posible. Esa es la aspiración que tenemos y ojalá pues la lucha continúa. La despenalización no fue un acto realmente que podríamos haber pensado de que todo terminó allá, como la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? O tantas revoluciones que se han dado en el mundo durante la historia. Yo creo que hay que seguir bregando, hay que seguir caminando, hay que seguir luchando y en el duro camino, y no es fácil porque se van abriendo espacios que uno a veces piensa que tal vez no los percibió ni los advirtió, pero que se van dando automáticamente y van surgiendo las necesidades, diferentes necesidades. Ahora estamos nosotros montados en ese tren, ¿no? De buscar. Voy a parar un poquito, sí, para que me vean bien. Y ahora estamos en ese tren que está yendo veloz, como en los años 90, de buscar justicia, de encontrar justicia, y la vamos a lograr. Ojalá todas las Cochinelli que realmente ofrendaron con sacrificio, dieron la cara, salieron a las calles, no durmieron sus horas completas, salimos a reclamar, podamos reencontrarnos todas las que sobrevivimos actualmente. Y eso sería una felicidad enorme que aspiramos pues en este proceso pueda darse. Nosotros estamos en esta semana muy intensa, tratando pues de que el viernes culminarla con la presentación en la Fiscalía General del Estado, la demanda que vamos a hacer nosotros como colectivo Nueva Cochinelli, hacer la demanda al Estado ecuatoriano para buscar las reparaciones integrales. Como vuelvo a decir, con la ayuda técnica y profesional de los compañeros del equipo jurídico de INRED, esta semana nos hemos reagrupado para que todas estas acciones, actividades puedan llegar a final realización, ¿no? Igualmente como ahora, pues esperamos que el día viernes nos acompañen desde el Caballito a partir de las 10 de la mañana, de ahí vamos a marchar, así como lo hicimos hace 22 años, el 30 de agosto de 1997, que salimos con el coraje, salimos con la seguridad de que salíamos por un sueño que felizmente se cumplió en ese mismo año, lograr la despenalización de un artículo que no había diezmado la vida entera desde que nacimos. Sí, desde que nacimos, y que fue diezmando a generaciones anteriores también, pero que nosotros llegamos a los años 90 y dijimos ya no más cárceles, ya no más persecución, ya no más palizas, ya no más desapariciones, y dijimos basta, es la hora, es el momento. Y por eso se logró lo que se logró, con el sacrificio. Y vuelvo a decir, con una pena inmensa que en estos momentos no podamos contar. En estas fechas, cuando vamos a presentar la demanda al Estado ecuatoriano, no podamos contar con todas, porque calculando en cuantitativamente, de cada 10 Cochinellis que existíamos en ese entonces, sobrevivimos actualmente de 3 a 4, y eso exagerando un poco, pero en condiciones precarias, en condiciones difíciles, aún a veces ejerciendo la prostitución que no queremos y que el Estado ahora tendrá que reconocer, y nosotros vamos a depositar toda nuestra energía porque deseamos, aspiramos llevar una vida digna, tener un nivel de vida como todos los ecuatorianos y poder ser reconocidos realmente como ciudadanos auténticos, ciudadanos que nos merecemos el trato que se merecen todos los sectores sociales. No quiero alargarme más y gracias por escucharme y gracias también por inspirarme.
Inicio y guardando una ética transfeminista, en cualquier momento, sobre todo las voces de las compañeras trans serán priorizadas frente a las preguntas, las intervenciones que tengan. ¿Les parece si dejamos en la lista anotado, por ejemplo, Carolina quiere participar? Solamente podemos terminar el panel y directamente te damos la palabra, Caro. Pasamos con Pamela Chiriboga, asesora legal, abogada de INRED, que nos va a contar específicamente, en base a la experiencia de Purita de las compañeras de la Nueva Cochinelli, qué significa entonces ponerle una denuncia al Estado para que reconozca las graves violaciones de los derechos humanos que se dieron en la dictadura, sí, de León Febres Cordero, en los gobiernos subsiguientes, aún después de la despenalización, aún después del año 2000, y cómo esto es necesario ponerlo ahora en este momento que se reconozca a las sobrevivientes por todas aquellas víctimas que ya no pueden hablar. Pamela, por favor.
Muy buenos días con todas, todes y todos. Estoy en el proceso de utilizar este lenguaje y muchas gracias porque es justamente esta lucha desde los microespacios hasta los macroespacios en donde empezamos realmente a tener una visibilización y concientización. Primero, me parece importante y mi ponencia estará dividida en tres partes. Primero, la justicia transicional y por qué esto es importante, porque es importante traer a la memoria estos actos que muchas personas dirán, pero si ya pasaron en los 80, ¿cuál es la importancia de que los volvamos a traer? La segunda parte es acerca de graves violaciones de derechos humanos en la parte más teórica y luego cómo se reduce y cómo lo podemos aterrizar en nuestra legislación penal para que esto sea viable, para que la denuncia de graves violaciones sea viable. Primero, ¿qué es la justicia transicional? Justamente la justicia transicional, y les voy a leer como una definición que me parece muy como atingente, es un conjunto de prácticas, mecanismos y preocupaciones que surgen después de un periodo de conflicto, guerra civil o represión, directamente orientados a enfrentar y abordar las violaciones pasadas de los derechos humanos y del derecho humanitario. Es decir, que son sociedades que tuvieron que pasar por un proceso de represión, un proceso de dictatorial, un proceso de guerra civil. En nuestro caso, en el caso del Ecuador, podemos decir que hubo una dictadura no tan fuerte como la de Argentina, Chile o República Dominicana, pero eso no quiere decir que no hayamos vivido una época autoritaria, dictatorial, en donde había, sí, efectivamente, un presidente, pero que no había garantía alguna de respeto de derechos humanos y mucho menos a los colectivos que iban en contra de esta política de Estado, no solo las personas subversivas, entre comillas, las personas de izquierda, pero también estos colectivos como las mujeres transfemeninas que representaban lo anormal, lo incorrecto, lo indecente, y justamente esa era la razón por la que se agarraban los policías, los funcionarios públicos, de decir, estas personas están yendo en contra de la moralidad de la sociedad, en contra del orden social, así que gracias a esto tenemos toda la justificación de torturarles, de detenerles ilegalmente, de mantenerles días y semanas en los centros de privación de libertad, sin que siquiera tengan un debido proceso, sin que se les indique por qué estaban ahí, por qué no. Entonces, ¿qué es lo que, y la razón por la que nosotros volvemos a traer esta discusión al presente? Es porque luego de un proceso de dictadura, se dio tal vulneración y tal violación de derechos humanos a ciertas poblaciones civiles que no se pueden quedar en el olvido, porque eso implicaría que simplemente, primero, como sociedad no estamos tomando en cuenta las conductas que normalizamos, pero luego ni siquiera hubo una investigación, una sanción o una reparación para todas las víctimas. Y eso se quedó en los años 80, 90, 2000, hasta el 2005, que tenemos imágenes, porque ese es otro de los problemas. Al Estado no le importó investigar. Lo que tenemos y lo que hemos sacado, la información que hemos sacado, es de los periódicos, lastimosamente incluso del diario El Extra, donde las noticias que salían, sí salían al menos las noticias, pero la narrativa y el lenguaje que utilizaban era sumamente revictimizante, sumamente sangriento, pero al menos podíamos tener la información. Y salían siempre estos casos, en la denuncia tenemos por lo menos 75 casos a nivel nacional de noticias contra personas trans, o sea, de vulneraciones contra personas trans que nunca fueron judicializados. Esta es otra de las problemáticas. ¿Por qué? Porque el grupo Cochinelli no tenía los recursos para presentar denuncias. Primero, no todo el mundo sabía cómo hacerlo. O sea, no todos los como civiles y personas normales sabemos qué hacer ante una denuncia o cómo ir y acudir a la justicia, pero es mucho peor el escenario cuando no tienes recursos económicos y segundo, siempre te están amenazando y golpeando y sabiendo que si es que abres la boca o si es que tratas de quejarte ante esta política, te van a meter a la cárcel y te van a torturar o te van a desaparecer o te van a meter en una laguna en la madrugada. Entonces, se eliminan todas estas formas de acceder a la justicia. Entonces, hablando de justicia transicional, ya pasamos, entendemos por qué traemos esto al presente y por qué es necesario, a pesar de que haya pasado 30 años, volverlo a poner en las manos de la justicia. Cuando después, en el marco de la creación de la Comisión de la Verdad, justamente el objetivo era traer todas estas vulneraciones al presente y que la Comisión de la Verdad empezara a investigar, a ver cuáles eran las víctimas, sobre todo del periodo de gobierno de León Febres Cordero, para luego empezar a sancionar. Pero se olvidaron de un montón de gente, un montón de colectivos, a tal punto que en el informe de la Comisión de la Verdad lo que dice es, sí hubo persecución a los movimientos LGBTI, pero no hay información. Cuando estábamos recolectando información, no se nos acercó nadie, no pudimos recolectar información, hicimos grupos focales y entendimos que había persecución. Pero nunca hay una investigación más allá de los hechos, no hay una individualización de los responsables, tampoco de quiénes fueron estas víctimas en particular, y por lo tanto se quedó ahí. Entonces el Estado reconoció que sí había perseguido a los grupos LGBTI, pero nunca hizo nada más. Y dentro de este marco en donde el Estado sí reconoce que hubo esta persecución, pero nunca hizo nada más, es en donde nosotros entramos con esta denuncia y diciendo, ya pasaron 30 años, pero aquí estamos para esta verdad que ustedes ya reconocieron, de la que eran responsables, pero que no hicieron ninguna otra medida a largo plazo. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Primero, verdad. No tenemos la verdad y la sociedad ecuatoriana no tiene la verdad. No tenemos información oficial y lo que tenemos son los testimonios de las sobrevivientes, porque así es como les llamamos. De lo que me contaba Purita, Cochinelli empezó con un grupo de 30 miembros, o sea, llegaron a ser 30 miembros y ahora podemos ver a máximo 8 o 10. No todas han muerto, muchas han estado y muchas han querido huir de aquí. Sabemos que hay muchas personas que están en el exterior o en otras provincias y que no pueden o no quieren ser contactadas, porque después de todo esto representa el volver a una época de lucha, sí, pero también de mucha violencia contra ellas. Y esto cabe recalcar y me parece importante el separar y decir que hubo una persecución contra grupos LGBTI, pero las mujeres trans fueron peormente vulneradas. ¿Por qué? Porque ellas pusieron, como ellas mismas decían en la reunión que tuvimos, ellas pusieron el cuerpo, pusieron como físicamente podíamos identificar a las mujeres trans, ellas eran el objeto de violencia por parte de los agentes policiales, porque es diferente que a ti te prohíban legalmente tener relaciones con otro por siendo gay o lesbiana y hasta ahí tienes prohibido, y si es que te llegan a cachar, entonces ahí sí te vas a la cárcel. Pero es diferente que tú salgas todos los días con una identidad que tú elegiste y que justamente porque te ves y porque pusiste el cuerpo, pusiste tu identidad, pusiste tu expresión, entonces seas el objeto de la violencia de los policías. Ahora bien, ¿qué son las graves violaciones de derechos humanos? No es cualquier delito, es un delito que se encuentra enmarcado en una macrocriminalidad estatal, es decir, que no es un asesinato, una desaparición, que de por sí ya son fatales, no estoy quitándoles de importancia, pero que están dentro de un marco en donde es del Estado y una política estatal, una estructura en donde te persigue, ¿ya? Entonces, de hecho, justamente tiene una escala mucho más grave que cualquier otro tipo de delito, es responsabilidad del Estado. Y como es responsabilidad del Estado, es una obligación internacional que el Estado responda y que se haga responsable, obviamente, de la estructura estatal y de la represión estatal. Y de ahí que, por ejemplo, una de las características más importantes de las graves violaciones de derechos humanos es que no puedan prescribir. Y de ahí que podamos nosotros traerlos aquí al presente luego de que hayan pasado 30, 40, 50 o 100 años. Porque son tan graves que no pueden prescribir, no pueden darse leyes de amnistía, no pueden justificarse en yo solo estaba obedeciendo órdenes, porque ya el derecho internacional ha comprendido que son vulneraciones tan, tan graves y de una escala tan grave que simplemente no puedes olvidar, que tienes que traer al presente, pase el tiempo que haya pasado, y judicializarlo. Y sobre todo, como por ejemplo dice la sentencia Albán Cornejo versus Ecuador, que no es sobre cualquier delito, sino que es un delito, o sea, son delitos que se encuentran enmarcados en un ataque general y sistemático. Y de hecho, así es justamente como el Estatuto de Roma, por ejemplo, describe a los delitos de lesa humanidad, en los que dice es un ataque sistemático generalizado a una población civil en razones de identidad, en razones de género, y ahí vemos perfectamente cómo se enmarca toda la práctica del Estado en delitos de lesa humanidad y en persecución. Antes de empezar ya a hablar de la tipificación y la razón por la que hemos escogido estos dos tipos penales para la denuncia, decirles cuáles son los objetivos, y el objetivo de Cochinelli y el objetivo de nosotros también como los que acompañamos la lucha. Es primero acceso a la justicia, una justicia que, como les digo, les fue negada desde un principio por falta de recursos, por falta de información, por las amenazas constantes que recibían. Luego, este ejercicio de verdad y de memoria, no solo para que todos nos enteremos de lo que pasó, sino para que haya un reconocimiento de que realmente fueron el foco de violencia dentro de no solo el gobierno de Félix Cordero, sino los subsiguientes. También es que nunca hubo sanción. Nunca hubo sanción a los responsables, porque como era una política de Estado de persecución, entonces todo el mundo estaba justificado y capacitado a hacerlo. Entonces nunca hubo una sanción a las autoridades o a los funcionarios públicos que cometieron todos estos actos de tortura, todos estos actos de privación ilegal de la desaparición. También tenemos testimonios de cómo las violaban dentro de los centros de detención. Y además de sancionar, también es necesario el reparar, y el reparar integralmente. Y reparar integralmente se refiere a, obviamente, que toda la sociedad conozca de la verdad, una compensación económica, justamente como decía en un principio Daría, que significa él, gracias a estas vulneraciones, toda nuestra vida se vio afectada, todo nuestro proyecto de vida se vio afectado. Nosotros no pudimos conseguir los mejores trabajos, no pudimos acceder a la salud, no pudimos acceder a la educación, y ahora somos producto de todas estas vulneraciones. O sea, nos dañaron nuestro proyecto de vida. Entonces, el pedir compensación, que no se entienda él, estamos aquí por pedir plata, ¿no? Porque muchas veces el discurso es ese, solo quieren plata, tengan plata y se acabó. Va mucho más allá de eso. Va a decir, sí, nos afectaron y sí queremos una compensación económica, pero va mucho más allá. Primero que el Estado…
Disculpa pública.
Ya. Primero que el Estado acepte, justamente lo que me decía Purita, el Estado acepta que es el responsable. Cuando el Estado acepta que es el responsable, no solo investiga, sanciona, sino que pide disculpas públicas. Es decir, es el Estado el que reconoce su responsabilidad y dice, tienen toda la razón. Por primera vez en 30 años, ustedes tienen la razón. Nosotros fuimos los que les violentamos y nos hacemos responsables. ¿Qué demuestra eso? Un mensaje también a la sociedad. Estas prácticas estaban normalizadas, todo el mundo sabía qué pasaba, pero nadie hacía nada. Nadie hacía nada. Los vecinos sabían, y de hecho tenemos testimonios de los vecinos que nos pueden dar información, pero nada más allá. Entonces es todo un discurso con la sociedad de sacar la información que está en nuestra memoria, pero que no ha salido. Disculpas públicas, también medidas de no repetición. Y es que, a pesar de que nosotros hayamos despenalizado, no nosotras, no me refiero a mí, sino el colectivo Cochinelli, haya logrado la despenalización, eso fue sumamente formal. Eso fue como en la práctica y en la teoría. En la teoría se despenalizó, pero eso no quiere decir que se eliminaron las prácticas violentas, no quiere decir que se haya acabado la persecución. Cuando estábamos hablando con las Pachacuy nos decían, igual seguimos sintiendo toda esta violencia por parte del Estado, ya no es tan fuerte como para torturarte en una esquina o meterte ilegalmente a la cárcel, pero hay otras formas, porque el Estado se ha complejizado también, entonces hay otras formas en las que el Estado sigue persiguiendo y sigue vulnerando los derechos de los colectivos trans, y de hecho eso nos va a contar un poco Sebas y cómo sufre también las Pachacuir en su lucha también. Entonces vemos que a pesar de que tenemos despenalización, a pesar de que ya sabemos que hay esta vulneración, seguimos y el Estado sigue vulnerando todos los derechos de los colectivos trans. Entonces, también lo que buscamos es medidas de no repetición. Finalmente, ¿cómo es que hemos decidido y cuáles son los tipos penales en los que se funda nuestra denuncia? La denuncia que, como dijo Purita, va a ser presentada el día viernes, que es el día en contra de la homofobia. Entonces tiene todo este sentido también simbólico, va a ser presentada en la Comisión de la Verdad. ¿Por qué en la Comisión de la Verdad? Porque como les dijimos, se reconoció todas estas vulneraciones, pero se invisibilizó a los grupos que fueron vulnerados. No sé si ustedes han visto el mural de la memoria, en donde está León Febres Cordero, los hermanos Restrepo, pero bueno, ahí falta gente, ahí faltan colectivos, ahí falta un par de mujeres trans que fueron asesinadas, así de simple, fueron asesinadas, y aquí tenemos a las sobrevivientes que aún no han sido reconocidas como víctimas y que no solo vienen en nombre de ellas como sobrevivientes, sino en nombre de las que efectivamente ya no tienen voz, pero en general en nombre del colectivo trans que necesita sacar esta verdad a la luz. Los dos delitos por los que vamos a denunciar son el artículo 86, que es de persecución, y el artículo 89, que es delitos de lesa humanidad. Ambos tienen dos características importantes. La primera es un ataque general y sistemático, es decir, que parte de una política estatal o de una estructura que está constantemente persiguiéndote. Entonces, lo que hay que probar es que es general, que es contra todos los grupos, y sobre todo que es específicamente contra una población civil, en razones de identidad. Y aquí es donde se enmarca perfectamente el grupo Cochinelli, porque era una persecución a una población civil en razones de su género, en razones de su identidad. Aparte, el delito de lesa humanidad, aparte de este ataque general y sistemático, nombra ciertos delitos que separados no prescribirían o serían parte del, como que de los delitos comunes. Pero dentro de este marco de ataque general y sistemático, cobran otra importancia, como por ejemplo la privación de libertad arbitraria. Esto es lo que nosotros más podemos recolectar de los testimonios de Cochinelli, la cantidad de privaciones de libertad arbitrarias, ilegales, sin un debido proceso, sin notificarles, sin leerles los derechos, no hubo debido proceso, la tortura, que sabemos que existió igualmente por los testimonios, el hecho de que, por ejemplo, les subían a las camionetas, les llevaban a algunas lagunas, les quitaban la ropa y les hacían que se sumerjan, y quien no se sumergía entonces era mayormente golpeado. Justamente ayer estaba leyendo otro de los testimonios en el que decía, le invité a mi compañera, nos agarraron la policía y al siguiente día mi compañera amaneció muerta. Entonces yo sentía que yo le había llevado a la muerte. Entonces era todo un proceso en donde encontramos no solo torturas, encarcelaciones, pero incluso muertes que sí están bajo la responsabilidad del Estado. También violencia sexual. También encontramos testimonios de cómo los policías y los funcionarios públicos violaban a las mujeres trans. Y sobre todo esos tres, encarcelación, privación de libertad, tortura y violencia sexual. Estos podrían ser delitos separados, como les digo, pero dentro de este marco de ataque general y sistemático se hace una grave violación de derechos humanos y por lo tanto el Estado también se hace responsable y nos permite plantear esta denuncia por estos dos delitos, persecución y delitos de lesa humanidad. Incluso si es que no hubiera el tipo penal, el Estado tiene la obligación de sancionar. ¿Por qué? Porque son obligaciones internacionales que a nivel de derecho internacional se han constituido como normas consuetudinarias, es decir, normas que parten de la costumbre, y el derecho internacional ha dicho, hay que sancionar, así tú en tu derecho interno no tengas el tipo penal. No me importa, tú tienes que responder y tienes que hacerte responsable de esto. dos cosas importantes. Primero, la responsabilidad del Estado por la acción, porque sus funcionarios públicos fueron los que accionaron esto, es lo que, los que cometieron los actos de tortura, los que privaron de la libertad, los que violaron a las mujeres trans, pero también responsabilidad del Estado en un sentido de omisión. ¿Por qué? Porque a pesar de que había un montón de información de lo que pasaba por la prensa, nunca se hicieron cargo de la información, nunca investigaron de oficio, nunca dieron sanción o judicialización de alguna manera, y esto también vemos que es un problema de omisión del Estado. Entonces hay una responsabilidad por acción y por omisión. Por último, y solo para terminar, decirles que esto es una puerta abierta. Esto nos permite a nosotros ponerle un rostro, el rostro de la nueva Cochinelli, sí, pero para que den, una vez que entre la Fiscalía, la Fiscalía abra un proceso de investigación en donde salga toda la información que lastimosamente no ha salido. Tenemos un libro, tenemos un montón de recortes de diarios con un lenguaje sumamente discriminatorio y revictimizante, pero falta mucha más información. Y no solo información de las mujeres trans, sino información de lo que vivían la gente LGBTI, los vecinos, los familiares, toda esta información que no ha salido y que se ha mantenido escondida. Eso es lo que esperamos, que esta sea una puerta abierta para que empecemos a sacar esta verdad que el Estado quiso ocultar por mucho tiempo, que se hizo responsable, pero que al final nunca vimos en acciones concretas, en judicialización o en sanción, la verdadera voluntad del Estado para repararles a las víctimas y para mostrarnos a nosotros como sociedad que se hubieron todas estas vulneraciones. El objetivo no es cerrar las puertas, sino abrir la investigación y que esto sea, que abramos el proceso de investigación, que se pueda sacar la verdad y que logremos tener una memoria, no solo como víctimas, sino como sociedad ecuatoriana.
Voy a proceder a leer los nombres de algunas de nuestras compañeras que de seguro no conocimos y tal vez ustedes sí las conocieran. Lo que sigue a continuación es una lista de travestis y transexuales reconocidas por sus ideales de libertad, pero que no llegaron a palpar los logros históricos alcanzados por la lucha de la defensa de los derechos civiles y sociales en el 97. ¿Por qué? Porque la muerte se les cruzó violentamente en su camino. Y yo añadiría, muchísima violencia del Estado no se cruzó por ahí. Era una persecución con un objetivo claro, exterminarnos, pero no lo lograron. Tránsito, la reina del Guambra, Angelita Zamora, la femenina María, Lady, la mulatita guapa de Esmeralda, Madonna, la negra Marcia, la Tongolele, Marta Sánchez de Esmeraldas, Perlita, la lambada de Guayaquil, Satanacha de Chone, la Siete Pisos, la Carapachito de Guayaquil, la Cuencana, Chabela, la Chueca, la vieja Mónica, la Machete, la Comadre Puta, porque sí, el trabajo sexual debe ser reconocido como un trabajo. Yadira, la mano de Trinche. Y también, ¿por qué no enlistar algunas compañeras que sobrevivieron a esa época? Nebraska León Grumendi, Yosenka Zambrano Panta, Yayita, Lenana Vicky, Carla de Pichincha. En esta lista constaba nuestra compañera Vera, que hace muy poco tiempo fue asesinada. En esta lista aún constaba, este libro es de edición del año 2017, en memoria de ella también. Por aquí está La Mujerón, que pueden encontrar un documental en internet. Está Mireya la Guapa, La Imperdible Feita, Jennifer la Gallo Ronco, La Chabela, Carolina, La Samurai, La Casquete de Baba Hoyo, La Marco y algunas otras tantas que de seguro están vivas y han tenido que huir de su propio país. Y haciendo un ejercicio de diálogo intergeneracional, también reconocemos algo. El Estado, en los años 80, inició con esta persecución, pero no ha parado, no ha parado. Las formas han cambiado y la responsabilidad sigue presente. En este diálogo intergeneracional, las compañeras Cochinelli creyeron muy importante invitar a un rostro, a una organización, a un grupo de personas trans que también son invisibilizadas, los hombres trans. Sebastián Andrade, junto a sus compañeros de la Fraternidad Transmasculina y en alianza con el Proyecto Transgénero, llevan a cabo procesos de visibilización. Trabajan por el acceso digno a salud, educación, actividades deportivas y de recreación. Te preguntamos, Sebastián, ¿cuáles son las diferencias entre la represión y la persecución de los años 80 con lo que vive actualmente la comunidad trans?
Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Quiero agradecer a todas las personas que están aquí presentes y sobre todo a quienes hacen posibles estos espacios, ya que para nosotros son súper importantes. Sobre todo agradecer a Cochinelli, ya que yo creo que nosotros como comunidad trans y también como población LGBTI en general tenemos una deuda inmensa, y gracias a esa lucha yo tengo una voz ahora y yo puedo hablar como hombre trans. Creo que si bien no vivimos ahora una violencia, al menos los hombres trans, de que no somos violados o no nos pegan en la calle, es una violencia que se sigue arrastrando y ahora es más institucional. Es decir, ahora el Estado nos violenta de formas en las que nos invisibiliza completamente, ya que no tenemos acceso digno a la salud, ya que muchas de nosotras y nosotros no podemos acceder a la educación, y esto hace que la calidad de vida de una persona trans sea precaria muchas veces. Ahora, es importantísimo también que recordemos esto, ya que si bien es cierto no nos lastiman, pero constantemente estamos vulnerados. O sea, la invisibilización que el Estado ha hecho contra nosotros, porque también es hacerse el ciego, ya que muchas veces nosotros hemos exigido como personas trans, como hombres trans, que se reconozca nuestro derecho al acceso a salud, y esto no se está haciendo. O sea, siempre hay una respuesta del Estado que, si bien es, se supone que debe ser alentadora, siempre es una respuesta de aplazar algo que nunca nos llega. Entonces, esta violencia sigue permaneciendo, y yo creo que si es que no luchamos por esto, seguirá permaneciendo. Entonces, nuestro propósito como fraternidad, sobre todo, es dejar una niñez trans que pueda acceder a la salud, que pueda acceder a la educación, que no tenga que ser violentada. Pero yo creo que desde estos espacios se va a lograr eso. Porque si es que no hablamos, si es que como hombres trans nos seguimos invisibilizando y escondiendo y fingiendo que no pasa nada, esta violencia va a continuar. Entonces, por eso me parece muy importante y por eso quiero agradecer este espacio, ya que por eso tenemos una voz ahora.
Sean sobrevivientes, se nombren a sí mismas como sobrevivientes de esa violencia y de esa represión estatal. Ha sido que muchas han iniciado asociaciones, colectivos de defensa de sus condiciones de vida específicas. Para nosotras sí es un gusto saludar a las compañeras que están aquí, trabajadoras sexuales que se organizan, también saludar a las otras compañeras que tienen sus propios emprendimientos y negocios, saludar a quienes decidieron escribir un libro y con la venta del mismo sostener su vida en la medida de lo posible, están invitadas a comprarlo, y no solo extender e iniciar con la primera intervención de Carolina, que ya lo habíamos dicho, sino hacer preguntas y dejarlas. ¿Por qué después de 22 años de la despenalización de la homosexualidad estamos discutiendo en este panel sobre condiciones de vida? Sobre condiciones de vida que nos hacen pensar que estamos a un día de despenalizar. Aquí caben hacer preguntas. Elizabeth Vázquez comentaba algunos de los post que hicimos sobre la nueva Cochinelli, decía: el trabajo que se hizo en ese momento histórico no fue solamente de un grupo social, era un contexto macro. Por primera vez en los años 90, jóvenes, hombres y mujeres estaban discutiendo sus derechos sexuales y reproductivos, pero en la calle, lo habían hecho de forma privada antes. Por primera vez en ese momento histórico, la figura del movimiento indígena se volcó a las calles para exigir un reconocimiento tras 500 años de colonialismo. La pregunta aquí también va: ¿qué ha pasado con las estructuras, con el movimiento LGBTI? ¿Por qué es tan difícil encontrar las asociaciones y a las mujeres lesbianas organizadas? ¿Es porque no se organizan? Pues no creemos que sea eso. Es porque son invisibilizadas en los espacios LGBTI. ¿Qué pasa con las mujeres trans y con los hombres trans? ¿Dónde están los espacios para que hagan actividad política particularizada, específica, desde nuestras necesidades? ¿Qué pasa con el no binarismo de género? Esta iniciativa y estas acciones no pasan solo por exigir y pedir al Estado. En realidad es que nosotras estamos sobreviviendo diariamente a las vulneraciones. No pasa solamente porque la represión policial pareciera que se acabó. El día de ayer vemos las manifestaciones y cómo se reprime a las, los jóvenes profesionales de la salud. ¿Cómo podemos invitarnos a pensar cuando al lado de nosotros y muy pronto, próximamente, Hay una oleada derecha y de fascistas que está en toda la región. ¿Qué pasa con el fundamentalismo religioso que está arrasando ideológicamente con el país? Es importante pensar que la memoria de las compañeras trans del 97, la de hombres gays, la de las mujeres lesbianas que se mantienen organizadas, las de las trabajadoras sexuales, las del movimiento feminista, la de las aborteras y abortistas, es una alianza que debe darse desde nosotras proponemos siempre los transfeminismos. Invitamos al espacio de preguntas, vamos a priorizar las palabras de las compañeras trans, de las personas trans de este espacio. Hacemos un pedido y es como un acuerdo tácito. Vamos a intentar no mencionarnos de masculino genérico, por favor. Estamos en un espacio donde la mayoría somos personas trans. Vamos a no revictimizar a las compañeras que están aquí presentes. Han dicho lo que han tenido que decir y no tienen por qué narrar más hechos. Y vamos a invitar también a ver cómo nos acompañan el día de mañana, el día viernes 17 de mayo a las 10 de la mañana, allí en el Caballito de Simón Bolívar, al lado de una institución que ha vulnerado los derechos de las personas trans toda la vida, el Registro Civil, y atrasito del Banco Central, que tampoco las personas trans, travestis, transexuales, tienen facilidad para tener su seguro de vida, su seguro social. Hay que pensarlo, es estratégico esa vista. Las compañeras nos invitan a movilizarnos desde ese lugar en la Alameda, en dirección por la calle Gran Colombia, en dirección a la Fiscalía General, para acompañarlas a presentar la denuncia. Abrimos el espacio para las preguntas. Caro, tu primera intervención.
Muy buenos días con todos y con todo, y muy buenos días a la compañera Purita, que nos conocemos años, y a las compañeras también, que me conocen también. Y agradezco que se haga este foro porque, como dijo mi compañera Purita, hemos sufrido mucha violencia en esa época, como ustedes mismos saben, cómo pasaron las cosas, cómo nos tiraban a la laguna, cómo los policías nos pegaban, nos mataban, nos metían al gas hasta por donde más había hueco. Y para alargarles tanto, siempre he sido representante desde que comenzó Cochinelli, fuimos trabajadoras sexuales y sigo representando a las trabajadoras sexuales, pero de Quito. Y el derecho de nosotras es siempre reivindicar el trabajo sexual. ¿Por qué? Porque comenzamos con el derecho en Cochinelli y Purita sabe que las que fuimos organizadas fuimos las trabajadoras sexuales también y después hubo otros colectivos. Y yo remito lo que dijo Purita, que el trabajo sexual no es digno, pero siempre hemos vivido el trabajo sexual, Purita. Y yo, con mucho respeto, sigo peleando el trabajo sexual y sigo siendo trabajadora sexual trans y sigo luchando por el trabajo sexual y sigo luchando y luchamos todas las trabajadoras sexuales de la calle por nuestro derecho, por una manera más cómoda de vivir, por nuestra salud. No, digamos que no ha cambiado mucho, pero hemos cambiado a lo que era antes, la discriminación, que no nos atendían como era antes. ¿Sigue siendo la discriminación como antes? Sí, pero cada vez menos. La violencia con los policías todavía está latente, eso nunca va a pasar. Como dice, que no, mentira, la policía sigue siendo violenta, incluso el día viernes hubo, ahí está mi compañera, que hubo una violencia fatal a las 4:30 de la mañana, cómo tiraban gas, cómo pegaban. Entonces, esa iniciación que armó Purita me gustó y me gusta, porque la violencia no ha pasado. ¿De qué ha servido? Nos hemos peleado. Hemos peleado cuando éramos polla. Y sigo otra vez. En vez de salir adelante, entonces se retrocedió. Entonces, a la memoria de mis amigas, sigue igual. Sigue igual y tenemos que seguir luchando fuerza, pero todas juntas en convenio. No individualmente, organizaciones o grupos, pero unidos, para que ya no siga estas violencias más. Y muchas gracias.
El grupo Las Nuevas Cochinelis, que estamos ahora acá presentes, nos alegra enormemente que nos haya acompañado esta mañana la compañera Marco, que realmente fue una de las fundadoras de Cochinelli en 1997 y que podría pensarse de que, no pensarse, decirse que realmente Cochinelli también fue una escuela para que nosotros podamos pensar que en el futuro se podía continuar en la lucha, porque estas luchas, este tipo de luchas como la que nosotros emprendimos en 1997, yo creo que va para largo. Esto no se terminó, como dije, con la despenalización, no se va a terminar con la demanda al Estado ni la reparación integral. Las luchas van a continuar. Entonces nos alegra enormemente y quiero tener la oportunidad de invitarla a la compañera para que pueda integrar la lista de las víctimas y así poder un poco ir extendiendo, reagrupando a estas personas que realmente hicimos historia en esos años y pueda tener el derecho legítimo de todo cuanto buscamos del Estado y gobierno ecuatoriano. Ojalá que este contacto que hayamos tenido ahora pues perdure y siga nutriéndose cada día y podamos seguir entendiéndonos como nos entendimos en 1997. Ahora, como bien dice la compañera, estamos desperdigada, disgregada, unas se han ido a sus provincias, otras estamos acá todavía soportando cómo sobrevivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias por estar acá, compañera.
Buenos días. En tanto que este es un espacio transfeminista, me siento con todo el derecho de, como mujer o persona asignada mujer al nacer, más bien solidaria con mis compañeras transfemeninas desde la feminidad que represento, que vivo cotidianamente. Entonces, a mí no me gustan los espacios donde se excluye a las personas, independientemente de la orientación sexual, la identidad de género o el canon corporal. Me gustan los espacios, eso, transfeministas. Qué bueno que después de montones de años que hemos estado bregando con el transfeminismo, cada vez más hayan espacios para el transfeminismo, entendido como una lucha colectiva de mujeres, hombres y personas de la diversidad sexogenérica en contra del sistema que decías, Daría, que es el responsable, como decía la abogada Pamela, ¿no?, del INRED, es responsable de estas vulneraciones que han sido sistemáticas a las poblaciones y en particular a la población transfemenina. Yo tengo, creo que voy a tratar de resumir en una sola cosa porque eran varias preguntas. La una, Daría, ya respondiste, y es el tema del contexto político en el cual se dio la despenalización de la homosexualidad. No era una casualidad, era un contexto complejo en el que efectivamente las personas trans, en esa época no se llamaban transfemeninas, ¿no? Eran travestis y, ¿no?, y más bien hasta maricones, ¿no? Maricones, ¿no? Y yo creo que hay que decirlo con orgullo, así como lo decimos nosotras en la marcha de las putas putas. Sí, eso, es la palabra científica con la que empezó la… Maricones. Maricones. Así es. Entonces, no había transfemeninas. La homosexualidad no se despenalizó con las transfemeninas, se despenalizó con el cuerpo de los maricones, se despenalizó con la idea de las mujeres lesbianas, se despenalizó con las firmas de las señoras, mamás, no de los maricones, ni de las lesbianas, ni de los gays, sino con las mamás de la gente que se solidarizó a firmar. Y recuerdo, por aquí está tu papá, en la Plaza de la Independencia recogiendo firmas de las señoras que se solidarizaban con esa lucha de los maricones. Y creo que hay que decirlo bien porque creo que no hay que romantizar la historia, ¿no? La historia tiene que ser…
En este momento ya no somos maricones, somos unas señoritas trans.
Eso. Evolucionamos. Y ahora somos señoras, señoritas transfemeninas, señores, caballeros, transmasculinos, etcétera.
Así es.
Entonces, creo que sí hay que hacer esa puntualización, creo que hay que reconocer el trabajo de todas las personas y hay que decir que la despenalización de la homosexualidad fue un trabajo colectivo, que producto de un contexto político específico, pero que quienes salieron primeritos a tomarse la foto no fueron ellas, fueron los hombres gays. Y ahora habría que preguntarse, porque yo creo que ya ha habido un avance en estos años para reconocer la lucha trans, ¿no?, como parte de ese proceso, pero todavía sigo sintiendo que hay la vergüenza del trabajo sexual, y ese es un llamado, El trabajo sexual existe, aquí están las compañeras de la SOTCTUIO, de la cual yo soy asesora. Y el trabajo sexual también tiene que decirse, así como en esa época se decía y ahora sigo siendo femenina, que es una actividad, es un trabajo por el cual estamos luchando las condiciones laborales de ese trabajo, y que ese trabajo sexual no solamente es de mujeres ni de transfemeninas, sino que también es de hombres. Y ahí estamos en el sindicato haciendo un trabajo muy interesante que les invitamos a conocer y a compartir sobre la sindicalización del trabajo sexual, que le sigue apestando a mucha gente, y que les invitamos a que no les apeste, porque aquí estamos haciendo trabajo sexual. Algunas y otras no podemos, simplemente. No porque no queramos, no podemos. Ya quisiéramos. Quería hacer una puntualización en el tema este de la historia. Efectivamente, hasta el 2004 no había imágenes favorables de lo que era ser trans en el Ecuador, y las únicas imágenes que había eran las del Extra. Pero a partir del 2004 hasta el 2009, y bueno, ahora es otra historia… pero efectivamente había un registro que lo único que mostraba de la diversidad sexual y de género, sobre todo, era la delincuencia, la marginalidad, el robo, las drogas, la sangre, las cuchilladas, igual que estas, ¿no? Así, esto mostraba el Extra. A partir del 2004 y 2002 hacemos un esfuerzo enorme desde la Casa Trans. No se olviden de la Casa Trans, no se olviden de Patrulla Legal. No se olviden que en la Casa Trans en el año 2009 dimos un testimonio a la Comisión de la Verdad. No sabemos al final por qué no se recogieron todos esos testimonios. A tal punto fue el testimonio del 2009 en la Casa Trans, que resulta que en el examen periódico universal, estudien el EPU del 2009, la respuesta del Estado frente a las violaciones que habíamos denunciado fueron que ya había la Casa Trans. Como respuesta, como que si hubiera sido el Estado el que hubiera hecho la Casa Trans. No, la Casa Trans no la hizo el Estado, para los que no conocen. La Casa Trans la hicimos nosotras, con nuestra plata, con nuestros recursos, etcétera. Entonces, un poco para puntualizar en ese tema de la información y de, otra vez, no romantizar la historia, pero sí reconocer quiénes han hecho y quiénes han estado trabajando arduamente durante todos estos años, sin ser trans en el cuerpo, pero ser trans en la cabeza. Eso es lo que yo soy. Hemos venido haciendo en la medida en la que consideramos que la lucha transfeminista es justamente eso. Y lo otro que quería decir es que yo creo que ¿por qué no estamos en el muro de la fiscalía? Porque también tenemos que hacer un mea culpa como activistas que estamos defendiendo estos temas, como aliados de estos temas, como academia que es aliada de estos temas, es porque no hacemos una suficiente incidencia ni hacemos una verdadera participación social. Nos falta bastante. Nos falta bastante porque hacemos siempre trabajos individualizados y no pensamos en el colectivo. Así es que la invitación es a que todos y todas las personas, as, es, is, os, us, x, etcétera, todas las personas, nos comprometamos más como personas para hacer una verdadera participación ciudadana y participación social. Tenemos que exigir, es cierto, a partir de estos mecanismos jurídicos y legales, pero también a partir de nuestra forma de hacer la incidencia y la participación. A veces nos dormimos en la comunidad de nuestros refugios, y nos olvidamos de que también es responsabilidad nuestra, no solo responsabilidad del Estado, es nuestra responsabilidad también hacer este ejercicio permanente de visibilización, como lo está haciendo la Fraternidad Transmasculina, a la que felicito por ser uno de los programas comunitarios más importantes del proyecto transgénero. No somos solo aliadas, somos parte de un proceso transfeminista que en este momento está fomentando estos programas comunitarios. Así es que me alargué, perdonen, gracias, y seguimos.
Muy buenas. Bueno, mi nombre es María Jacinta. Para los que me conocen, María Jacinta. Los que no me conocen, sigo siendo María Jacinta. Bueno, yo agradezco muchísimo de corazón a las personas que han venido a apoyarnos, que nos han venido que le den nuestra historia, nuestro pasado, nuestros golpes. Y agradeciendo por aquí al abogado Pamela Dinré, la quiero mucho, la estimo, que siga el proceso y tiene que seguir y seguir. Y sí, tenemos que luchar las ex-cochineles y las nuevas cochineles. Tenemos que estar de pies, un pie adelante y ni un pie atrás. Ese es el objetivo que nosotros tenemos, las nuevas cochineles. Pero bueno, de corazón agradezco a todo, a panelista, a ti, cariño, que nos hemos conocido y hemos tenido una bonita amistad. Es lo único que puedo decir. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Yo también quería más bien, bueno, primero felicitar este acto tan significativo de recuperar la memoria y de intentar recuperar también las luchas y los cuerpos aliados. Me pareció fantástico la intervención de Ana en el sentido de recuperar esas luchas y esos cuerpos aliados, ¿no? Que hay que reconocer dentro de los procesos de recuperación de memoria, y que yo creo que eso es necesario y también forma parte de los actos de justicia. No solamente los actos de justicia que responda el Estado o la respuesta que queremos de alguna manera exigirle al Estado. Creo que el acto de justicia también empieza por el propio ejercicio de la recuperación de la memoria internamente. Y yo tenía algunas inquietudes más bien sobre este trabajo de demanda al Estado, ¿no? Y de hacer la recuperación, la reparación integral y las medidas de no repetición de la violación de derechos humanos. ¿Cómo? Bueno, yo no provengo de la formación jurídica, sin embargo, me gustaría más bien saber cómo se piensa este tipo de acción para llevar a efecto una reparación y hacer efectiva una justicia. Es decir, cómo se piensa, en qué términos se piensa esa justicia para las personas trans, ahora, sobre todo, en el contexto en el que estamos viviendo, donde hay aún una violación sistemática a los derechos de personas trans. Es decir, entiendo que la recuperación de la memoria es necesaria, pero si estamos pensando en términos de justicia sexual, justicia de género, ¿cómo se piensa esa justicia sexual y esa justicia de género para lograr la reparación efectiva de la violación de la cual siguen siendo víctimas las personas trans?
Muy buenos días a todos, todas, todes. Realmente qué lindo evento, qué lindo poder estar acá también, a pesar de que no seamos de Quito, porque el tema de gratitud, el tema de reconocer su trabajo, su lucha diaria, pues es de todos los lugares del país, ¿no? Y pues bueno, me sumo a una pregunta medio de carácter jurídico para Pamela también, y es más bien, ¿se deja ya la denuncia en la Comisión de la Verdad como tal, y cuál es el debido proceso que esto tiene que llevar? Es decir, dentro de este debido proceso, no sé si existe también una posibilidad en que la sociedad civil organizada, el movimiento feminista, las personas de derechos humanos puedan también, pues, no en calidad de amicus curiae, pero de qué manera podrían ayudar en el tema legal objetivo con abogados, abogadas, aliadas, y también como sociedad civil, pues, cuál sería la mejor ruta en tema comunicacional, en tema de generar algo integral también para que esta visibilización sea de una manera más amplia al Estado ecuatoriano.
Con respecto a la primera pregunta es, a ver, vamos a como recapitular cuál es la vía que nosotros hemos pensado. Primero, el momento en el que se presenta la denuncia, entra a la Fiscalía, no directamente a la Fiscalía de la Comisión de la Verdad. La denuncia está hecha para que justamente el funcionario diga, esto no es un delito común, esto es una grave violación de derechos humanos y por lo tanto se remite a la Comisión de la Verdad, a la Fiscalía de la Comisión de la Verdad. Es a partir de aquí que se empieza un proceso de investigación. Justamente como pasó en el marco de la Comisión de la Verdad, lo que van a hacer es abrir un proceso de investigación, hacer reconstrucciones de hechos en la medida de lo posible, recolectar la mayor cantidad de testimonios que existan, buscar información de donde puedan conseguir, porque el problema es que se ha perdido muchísima información y la información que tenemos no necesariamente es oficial. Uno de los problemas que vemos es que no hay denuncias. Eso es un problema, efectivamente, y la justicia quizás hasta se agarre de eso y diga, pero no hay denuncias, ¿no? O sea, nunca nos dieron la posibilidad de nosotros como Estado conocer. El Estado sí conocía, pero no se hacía cargo de esto. Entonces, tenemos un problema con la información porque no hay mucha información. La información que hay es, como te digo, de periódicos, quizás de la Casa Trans. Entonces, el Estado va a empezar a investigar. De ahí, ¿cuánto tiempo se demore? No estamos seguros, porque no es un proceso normal de investigación de un delito en común. Como te digo, no es que se puede cerrar la investigación y decir, bueno, no se encontró nada, muchas gracias, sino que el Estado tiene que seguir buscando, porque es una grave violación de derechos humanos. Entonces, vamos a entrar en un proceso de investigación y de aquí vamos a ver qué pasa con la Fiscalía. Otra, y el siguiente paso también es que una vez que entra la Comisión de la Verdad y la Comisión de la Verdad acepta, que de hecho ya aceptó en su informe, que son responsables, entonces podemos, una de las vías es poder acceder a la Defensoría del Pueblo, la cual se encarga de todo este programa de reparación integral a las víctimas que nacen de la Comisión de la Verdad o dentro de este marco dictatorial a partir del gobierno de León Febres Cordero. Entonces, una vez que nosotros podamos acceder al programa de reparación, que esto es un proceso largo, o sea, primero tiene que pasar por la Fiscalía, luego que se emita una lista primera, digamos, de víctimas, luego podemos pasar a la Defensoría del Pueblo, si es que hay la voluntad política, si es que la Defensoría del Pueblo está con esta apertura, y es que el problema es que no sabemos, ¿no? En la administración de Gina Benavides hubo una apertura grande a la lista de víctimas, es más, se entregó desde la Fiscalía de la Comisión de la Verdad una lista de víctimas de la Comisión de la Verdad hacia la Defensoría del Pueblo. Ahora, ¿qué va a pasar o cuáles son los mecanismos para que la Defensoría del Pueblo repare? Esto ya es competencia de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es lo que nosotros pedimos o qué es lo que nosotros estamos esperando? Primero, como les dije, una disculpa pública. En este momento es parte del proceso de reparación integral el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y reconocimiento de víctimas del colectivo Cochinelli. Aparte, en el momento en el que se empiece a judicializar o sancionar, también se pueden dar medidas de no repetición, es decir, medidas que permitan que todos estos actos violentos no se vuelvan a repetir. Como por ejemplo el sacar, si es que existe todavía estos funcionarios públicos o si es que existen ciertas autoridades que emitieron una política pública, que emitieron una orden, que dieron alguna orden o incluso los funcionarios que hicieron caso a esta orden, que no se pueden justificar diciendo no, yo solo estaba obedeciendo, esto es obediencia debida. Todas estas personas, las medidas de no repetición es, por ejemplo, sacarles de la función pública. Es decir, ustedes son responsables, mi manera de sancionar no es solo investigarles a nivel penal, sino administrativamente sacarles de la policía, sacarles de la fuerza pública en general. Otra de las cosas que habíamos pensado es, por ejemplo, procesos de memoria y procesos de señalética y procesos o mecanismos en donde la sociedad esté constantemente viendo qué es lo que pasó y qué no. Eso es lo que pretendía crear este Museo de la Memoria, el mural de la memoria, el que la gente está viendo a León Febres Cordero o a los hermanos Restrepo. Eso no vemos para nada un tipo de señalética o algún tipo de recorderis constante de lo que pasó con el colectivo trans. Entonces, por ejemplo, una parada del trole, que no sabemos cuánta voluntad política, cuánta inversión le vayan a poner, cuántas ganas quieran hacerlo, porque a pesar de que hubo la Comisión de la Verdad, no vemos resultados así como visibles de todo este proceso, ni siquiera de los casos que fueron reconocidos. Quizás tampoco encontremos del colectivo Cochinelli o del colectivo trans. Estas son nuestras intenciones, o sea, el que el Estado pueda visibilizar a la sociedad y procesos de memoria y procesos de verdad que la sociedad pueda ver. No depende de nosotros. Nosotros, o sea, la primera acción es ponerlo en la fiscalía, que la fiscalía pueda tener esta comunicación con la defensoría, y a partir de eso la defensoría empieza a pensar cuáles son los mecanismos adecuados para memoria, para verdad, para como traer este consciente a la sociedad de lo que pasó. Estamos pensando en la parada del trole, en las disculpas públicas, en el sacar a los cuerpos policiales, pero van a ir saliendo más cosas, y eso también depende de la información que haga. También estábamos pensando en la recuperación de ciertos espacios que fueron hitos de la violencia, como por ejemplo el puente del Guambra, en donde muchos de los testimonios nacen de ahí, de cómo les correteaban los funcionarios públicos, luego a qué CDPs les llevaban, cuáles eran los espacios en donde realmente sufrían la mayor cantidad de violencia, la laguna, toda esta toma de espacios, pero una toma de espacios no de decir aquí me violentaron, o sea, sí aceptar que me violentaron aquí, pero espacios de reivindicación también, de decir sí, me violentaron aquí, pero aquí también está la lucha. Aquí también ya no me vuelvo solo víctima, sino me vuelvo activista y me vuelvo una creadora de cambio y creadora de concientización. Y también a largo plazo, y la razón por la que nos hemos unido es porque justamente estamos viendo como el pasado, el presente y el futuro, viendo a Sebas y también teniendo la conexión con las madres y los madres de la niñez trans. Es justamente ver entre todos cuáles son las medidas, participar incluso con el Estado, decir cuáles son las medidas que a nosotros nos reparen y que sí permitan que vayan cambiando las prácticas, porque como ustedes dijeron, a pesar de que las prácticas ya no son tan violentas visiblemente, podemos ver en la niñez trans y con Sebas que sigue teniendo vulneraciones de por parte del Estado. Entonces, que esto nuevamente sea una puerta abierta para que el Estado recolecte la mayor cantidad de testimonios, que el Estado se dé cuenta que no solo es Cochinelli, sino la niñez trans, sino los jóvenes trans, las jóvenes trans, perdón, que están justamente en esta lucha constante y que a partir de eso creen mecanismos de memoria. En específico no sabemos, porque es la Defensoría la que va a decidir, porque eso depende nuevamente de voluntad política, de inversión. No estamos en el mejor como qué momento económico del Estado, pero eso es lo que pretendemos, que al final lleguemos a un proceso de reparación dentro del marco de la Defensoría, que se busque verdad y justicia, obviamente, por parte de la Fiscalía, que salga toda esta verdad, y que si en algún momento, y otro de los objetivos es también lograr la reparación económica, la compensación, que eso no lo hace la Defensoría del Pueblo, sino que lo hacen como otros mecanismos del Estado. Me parece que en este momento es la Subsecretaría de Derechos Humanos la que estaría a cargo de esto, que es como de la compensación. Pero esto, como les digo, es un proceso largo, un proceso de investigación primero, luego de reconocimiento de víctimas, luego de crear estos mecanismos de memoria y luego la compensación. Eso sería como una línea más o menos de lo que tenemos pensado hacer con esta medida. ¿Qué es lo que podemos hacer desde la visibilización? No desde amicus, porque todavía no estamos en un proceso en donde se pueda presentar amicus, pero sí presentar la mayor cantidad de testimonios. O sea, nuevamente el informe de la Comisión de la Verdad decía no hay testimonios, no pudimos sacar información, solo hay persecución a LGBTI. Por ejemplo, esto de la Casa Trans realmente no lo sabía, entonces, ¿qué mejor que justamente entre colectivos, entre organizaciones de derechos humanos, entre todas las personas que estamos en esta misma lucha, saquemos más información y esa sea la información que podamos dar a la Fiscalía? Así la investigación sigue avanzando, seguimos teniendo más elementos, seguimos teniendo las recomendaciones al Estado y así el Estado tiene mucha más presión de seguir. En cuanto a comunicación, obviamente no soy la experta, pero como decía Mayrita ayer, que es la encargada de comunicación del INRED, esta acción no se gana en la Fiscalía. Esta acción se gana en las calles y por presión política, definitivamente. Entonces, que esto no quede en el viernes presentamos la denuncia y bueno, esperemos qué pasa con la investigación, ojalá en 10 años funcione, para nada. O sea, se gana en las calles, haciendo plantones, uniéndonos, viendo, demostrándole a la sociedad que no estamos solas. O sea, estamos Cochinelli, está la niñez trans, están los transmasculinos, estamos todos unidos porque no importa que haya pasado hace 30 años o ahorita, sigue pasando. Y esto se gana, como les digo, no solo en la Fiscalía, que es la parte un poco más legal, el aportar pruebas, la reconstrucción de los hechos, todas estas cosas, se gana en la calle. Y creo que esto es lo que más podemos hacer como colectivos, como organizaciones de, derechos humanos, desde la misma academia sacar como papers, investigaciones, sacar información que podamos utilizarla como oficial, ya que no hay información oficial. Entonces creo que esas serían las mejores formas de apoyar.
Y ya que nos robamos todo el tiempo del mundo, yo quisiera hacer desde el aspecto comunicacional y decir que la memoria que se ha logrado construir por parte de algunos espacios de trabajo, de incidencia, la que han llevado a cabo y han recolectado las compañeras Cochinelli, solo nos permite ver algo, es que tenemos en la cara, aquí al frente, tal como los dicen las compañeras feministas en las marchas, delante de la gente matan, nos matan, ¿no? Y yo quisiera como hacer un pequeño homenaje, dado que además nuestras limitaciones son como grandes. Aquí en la portada tenemos a una compañera, es una fotografía que lograron recolectar, almacenar, allá tienen los libritos, y les voy a leer cuál es el pie de foto. Dice, esta es Pamela esperando a sus clientes en La Mariscal. Ella fue una transexual que se suicidó en el año 2016. Ella fue una víctima de la depresión y de las secuelas del trabajo sexual ejercido en la década de los 90. Pero también ella, al igual que otras compañeras, vivieron momentos también de alegría y de encuentro. Y sería muy lindo regresar a ver esas fotografías donde ellas muestran sin ningún pudor los cuerpos de las que eran dueñas y de las posibilidades de emancipación que también hay a partir del entretenimiento, el ocio, el deporte, el encontrarse entre las compañeras. Creo que el camino para las otras, las que estamos en otros momentos, las que tenemos otras identidades, es exactamente pensar en que nuestra vida no puede pasar, ni siquiera le vamos a dar un espacio más para que nuestras vidas estén llenas de precarización y violencia, ni entre nosotras ni para el exterior. Y yo creo que a manera, así como tenemos que ser muy claras en que la violencia existió, estuvo presente, perenne, acá tenemos más fotos, también esa alegría y ese jolgorio de esas compañeras que están ahí y de las que estamos ahora es necesario reivindicar. El espacio de la calle no solo es un espacio para mostrarnos lo que nos hicieron y lo que nos siguen haciendo, es un espacio para mostrar que nosotras merecemos vivir y vamos a luchar por nuestra vida, sean las condiciones adversas que sean. ¿Les parece si damos cierre a este espacio? Hacemos como un poco relaciones públicas, sería muy importante que si durante mucho tiempo las compañeras ex Cochinelli no se lograron encontrar ni con sus propias compañeras, ahora se ha dado la posibilidad, hace un par de años cuando salió el libro, encuéntrense. Los medios de comunicación, gracias por haber venido, que son unos espacios aliados aquí. Busquen ahora, ahora es el momento de pedirles a las compañeras sus testimonios, pero también reivindicar sus rostros y sus vidas. Ahora es importante crear los espacios de memoria. Purita tiene un archivo grande, las compañeras de Cochinelli, que hay que darle vida, hay que poner manos para trabajar, porque hay que exactamente dar los insumos para que estas fotografías que están aquí se tenga acceso más y más personas. Así que invitarles a los espacios de acción colectiva, un acto de movilización hacia la Fiscalía. Agradecemos a todos.